Muy buenos días, bienvenidos un domingo más al informativo diocesano Iglesia Noticia, un espacio para repasar la actualidad de la Iglesia en Asturias que les ofrecemos a Anabel Llamas al micrófono y Roberto René en el control de sonido. Hoy domingo 23 de febrero, a pocos días ya de la visita límina de los obispos españoles al Vaticano, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, titula su carta semanal Dar la vida, no quitarla, y la dedica a los enfermos y mayores ante la reciente Jornada Mundial del Enfermo del pasado sábado. La escuchamos como cada domingo.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Uno de los temas que más frecuentemente cruzan nuestras conversaciones es la enfermedad de alguien cercano, o la que nos aqueja a nosotros mismos. No es una cuestión de relleno, sino que al abordarla lo hacemos con el respeto propio de algo importante, que tiene que ver con algo que nos atañe y que no es un hablar por hablar. Por este motivo, en la visita pastoral, el encuentro con los enfermos en las distintas parroquias, ya sea en sus casas o dentro de la parroquia como tal, es un momento entrañablemente humano con gente que agradece un gesto y una palabra de esperanza cuando nos allegamos a ella en nombre del Señor. Días atrás hemos celebrado una Jornada Mundial del Enfermo. En torno a esa fecha también me quise ver con cuantos aquí trabajan en este campo tan querido y especial como es todo el mundo que rodea a la enfermedad mirada con ojos cristianos, capellanes, religiosas, laicos voluntarios. Tanto en los centros hospitalarios y geriátricos como en los propios domicilios, los enfermos reclaman de nosotros una atención especial que les acerque el bálsamo de la paz, el gesto de la ternura, la palabra luminosa de la esperanza. No está en nosotros el hacer milagros, pero sí el saber acompañar con respeto y cariño, con entrañas de fe y caridad, a estos hermanos que sufren de mil modos la vulnerabilidad de la condición humana. La gratitud con la que nos acogen estas personas enfermas o ancianas es verdaderamente hermosa. Los que acudimos a ellos somos quienes resultamos bendecidos sobremanera, nosotros que íbamos como portadores de la bendición del Señor. Es Dios mismo quien nos bendice en ellos con su sincero agradecimiento, con su testimonio de entereza y fortaleza, con la esperanza que deriva de su abandono en Dios y la paciencia creyente con la que se ofrecen por sus familias, por los sacerdotes, por la gente que sufre de tantos modos, por la Iglesia universal. El Papa Francisco recordaba en su mensaje para esta Jornada del Enfermo que los cristianos estamos llamados a configurarnos con Cristo, el buen samaritano de todos los que sufren. En esto hemos conocido lo que es el amor en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Cuando nos acercamos con ternura a los que necesitan atención, llevamos la esperanza y la sonrisa de Dios en medio de las contradicciones del mundo. Cuando la entrega generosa hacia los demás se vuelve el estilo de nuestras acciones, damos espacio al corazón de Cristo y el nuestro se inflama, ofreciendo así nuestra aportación a la llegada del reino de Dios. Para crecer en la ternura, en la caridad respetuosa y delicada, nosotros tenemos un modelo cristiano a quien dirigir con seguridad nuestra mirada. Es la Madre de Jesús y Madre nuestra, atenta a la voz de Dios y a las necesidades y dificultades de sus hijos. Precioso y comprometido comentario el del Papa. Tantas veces nuestro mundo insolidario y opulento, que no repara en medios ni en gastos para conseguir sus objetivos de poder político, de poder económico, de poder cultural, ningunea y elimina a los que no producen, a los que molestan, a los que deciden excluir. El aborto de los no nacidos, la eutanasia que se aplica a los enfermos, los ancianos y recientemente también a los niños, son algunas de las perlas y precios de un malentendido bienestar social que se maquilla y disfraza de progreso que no tiene vuelta atrás. La comunidad cristiana está con estos hermanos en los que Jesús nos espera para que les llevemos precisamente al mismo Jesús, esperanza nuestra. Que Él os bendiga y os guarde siempre.
Esta semana hemos conocido que la Congregación de las Religiosas de la Asunción va a celebrar un jubileo al cumplirse los 150 años de su llegada a España desde Francia, donde nació de manos de su fundadora Santa María Eugenia de Milleret. Su primer destino fue Málaga, ciudad en la que desembarcaban en 1865 a petición de un grupo de padres que buscaba una congregación francesa para educar a sus hijas. Aquel fue el comienzo de una serie de fundaciones, entre las que se encontraría 30 años más tarde la de Gijón. La madre Asunción Quirós, asturiana y religiosa de la Asunción, relata así la llegada de las primeras religiosas a España.
Mira, había unas familias en Málaga que querían tener un colegio para las chicas jóvenes, porque no había. Y habían oído que cerca estaba el Sagrado Corazón, entonces pensaron que a lo mejor podían traer a Málaga el Sagrado Corazón. Y lo consultaron con un sacerdote francés que pasaba unas temporadas en Málaga por cuestiones de salud. Y resulta que este sacerdote francés era muy conocido de las religiosas de la Asunción, porque había estado en la Casa Madre, bueno, había tenido retiros, charlas, y lo conocían. Entonces, cuando esta señora, la marquesa de Loring, le pidió que viniera una congregación y que pensaba en el Sagrado Corazón, él le dijo que no, que tenía una congregación mejor. Y entonces ya se pusieron en contacto con la madre María Eugenia en París y ya decidieron fundar en Málaga. Y entonces en 1865 vinieron unas hermanas haciendo un viaje tremendo, porque atravesaron desde París hasta Marsella en aquellos carruajes de entonces. Ahí cogieron un barco, pararon en Barcelona, Alicante, y por fin llegaron a Málaga. Y entonces se instalaron allí en Málaga. Y eso fue, como si dijéramos, el inicio de nuestra presencia como Asunción en España. Es muy divertido porque cuando se leen las crónicas de entonces, consideraban a Málaga como un país de misión. Y venían ilusionadísimas a este país católico de misión.
Después de Málaga llegaron otros colegios y otras fundaciones en España: Madrid, San Sebastián, Tenerife y, en quinto lugar, Gijón, en 1907. La primera comunidad que se asentó en Asturias estaba compuesta por 17 hermanas de diferentes nacionalidades: francesas, inglesas, españolas y una polaca. Comenzaron con tan solo 4 alumnas, aunque el colegio enseguida creció hasta llegar a los más de 1.000 alumnos que tiene hoy. La madre Asunción recuerda aquellos comienzos.
Nosotros somos, como si queremos, la quinta fundación en España, porque después de Málaga vino Santa Isabel, Madrid, lo mismo, querían que un colegio que era un, ¿cómo se llama aquello?, Real Colegio de Santa Isabel, se confiara a unas religiosas y también por gente conocida, que conocía a Marquesa de Lorinda y tal, entonces llamaron a la Asunción. Y después fue a San Sebastián, después a Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, y en quinto lugar a Gijón. Y es que deseaban fundar en Asturias. Es así como se describe. Y entonces vinieron unas religiosas para conocer la región. Ya me parece que fue en el 1905, pero nada, la vieron y tal, pero en aquel momento no se decidió nada. Y ya fue en el 1907 cuando decidieron fundar, quedarse aquí y enviar una comunidad. También, como siempre, funcionan los amigos, me parece que fue los de Pidal, y bueno, que estuvieron en contacto porque también los conocían de Madrid. Es el lazo de unión, y ya vinieron para acá, estuvieron viendo a ver dónde se instalaban, y de las propiedades que visitaron en aquel entonces les gustó mucho, pues, unos chales que tenía el señor don José Ruiz, que vivían en la Quinta Ballesteros, porque su mujer era María Ballesteros. Entonces, aunque al principio no querían venderles estos chales, al fin accedieron, entonces ya compraron los dos chales que se instalaron aquí.
El trabajo de las religiosas de la Asunción en Gijón nunca se limitó al colegio y a las niñas que llegaban hasta él. Al poco de comenzar a funcionar, el colegio ya contaba, como era costumbre en la época, con una escuela gratuita paralela que funcionó durante muchos años. Después, en los años 50, las religiosas comenzaron a colaborar con la barriada de Nuestra Señora de Covadonga de Roces, donde llegó a haber una guardería y hasta una filial del instituto. Allí trabajaron durante casi 20 años. Y ya en los años 90, una religiosa, la Madre Maravillas, comenzó a dar catequesis en Contrueces y en la actualidad una parte de la comunidad de Gijón vive en este barrio y colabora con la parroquia de la Sagrada Familia. Esta colaboración tiene que ver, como no podía ser de otra manera, con los pilares básicos del carisma de las religiosas de la Asunción, la promoción de la mujer y la educación transformadora que para la fundadora Santa María Eugenia de Milleret significa que la mujer tiene un papel muy importante en la sociedad y que su influencia puede llegar a cambiar y transformar esta a la luz del Evangelio. Por eso en Contrueces actualmente las religiosas trabajan en dos proyectos, uno con la alfabetización de mujeres mayores y otro en el apoyo escolar a los niños del barrio. Las celebraciones de este jubileo de la Asunción comenzarán en Málaga este próximo 10 de marzo, el tradicional día de María Eugenia, y en Gijón la celebración que abrirá el 150 aniversario tendrá lugar el próximo 22 de marzo con una gran Eucaristía en el colegio.
Yo tuve el valor de pedir ayuda. Y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Colabora Cadena COPE.
Y cambiamos de tema y nos vamos a la formación permanente del clero porque los próximos 24, 25 y 26 de marzo estará en Asturias Florencio Abajo Núñez, director de la Casa de la Biblia en Salamanca, para impartir la conferencia Lectura Creyente de la Palabra de Dios. Además, el día 30 de marzo dará comienzo una tanda de ejercicios espirituales para sacerdotes dirigidos por el obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Manuel Sánchez Monje. Los próximos 10, 11 y 12 de marzo se celebrará en Oviedo el Encuentro Interdiocesano de Pastoral de la Salud, bajo el mismo lema de la Jornada Mundial del Enfermo, Fe y Caridad, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Este encuentro, que reunirá a más de un centenar de personas de las diócesis pertenecientes a la provincia eclesiástica de Oviedo, se celebrará en el Seminario Metropolitano. Entre sus participantes se encuentran el director de Cáritas, Adolfo Rivas, la madre abadesa de las religiosas benedictinas del Monasterio de San Pelayo, el responsable del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal, Jesús Martínez Carracedo, y diversos miembros de congregaciones y voluntarios dedicados al mundo del enfermo y de los mayores. Finalmente, recordarles que el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, ha dispensado del precepto en las festividades de San José, que se celebra este próximo 19 de marzo, y de Santiago el 25 de julio del presente año. Sin embargo, este precepto queda anulado en aquellas parroquias o municipios donde sea festivo a efectos laborales. Y nada más, esto es todo por hoy. Que pasen un feliz y apacible domingo y les esperamos la próxima semana a la misma hora aquí en la cadena COPE.
Mandile es de Zimbabue, tiene 15 años y es seropositivo.
Ecedine es de Etiopía, tiene calazar.
Sufre malaria.
Tuberculosis.
Mal de Chagas.
El diagnóstico es complejo.
Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal.
Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos.
El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento,
no hay cura.
A tu salud, Negash.
A tu salud, Isaka.
Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas, otros se curan.
A tu salud, Eleni.
Con la colaboración de COPE.